Buenos días.
Good morning.
Buenos días, bienvenidos.
So nice to see you all this morning. My name
Buenos días, mi nombre es David, soy uno de los pastores aquí. Estoy muy feliz de que hayan decidido unirse con nosotros hoy. Vamos a hablar, si tienen una Biblia, busquen el Pedro en el capítulo 2. Ahora vamos a recibir nuestra ofrenda y les voy a pedir a los sugieres que vengan aquí. Ahora quiero tomar un momento para agradecer a aquellos que dan vuelven a Dios a través de la viña. Nosotros sabemos que somos personas que Dios ha elegido para que ayudemos a transformar vidas, no solo aquí, no solo asistiendo a la iglesia, sino en nuestra comunidad. Y esto lo hacemos 7 días por semana. Y queremos agradecerle por dar de forma sacrificada. Oremos. Señor, gracias por ayudarnos en nuestra alabanza con estas canciones. Yo te pido que tomes este dinero de las ofrendas y que nos ayudes para que hacer crecer tu reino. Y te pido que tú hables con nosotros y que nos abras nuestros corazones para poder ser receptivos de tu palabra. Y te pido que me permitas decir las cosas que tú quieres que yo diga. Señor, te amamos y te damos gracias por tu presencia aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nosotros estamos en una serie que llamamos Las relaciones que se hacen simple. Y este es un título tan importante, Relaciones simples, porque esta es la cosa. Las relaciones son extremadamente complejas. ¿Por qué son complejas? Porque la gente está envuelta y porque la gente no es tan fácil. Las relaciones no son complicadas. Cada persona aporta sus propias experiencias y perspectivas para cada situación y relación. Pero nuestra esperanza es que durante esta serie veamos la verdad y el diseño de Dios para las relaciones y apliquemos esa verdad a nuestras relaciones al brindar una perspectiva y esperamos que sea una claridad incluso en las relaciones más complicadas. Así que hoy vamos a hablar de un tema que puede ser una virtud olvidada en muchas relaciones, no solamente en nuestras culturas, pero también en la iglesia. Hoy vamos a hablar de la importancia de honrar en nuestras relaciones. Sabemos que vivimos en una cultura donde el honor es opcional. Y por lo general, el honor es reservado para aquellos que lo han ganado. El honor muchas veces se convierte en algo que nosotros determinamos y que entregamos basados en el mérito. Entonces, por eso voy a leer en las Escrituras que Dios tiene una distinta esperanza para su gente. Una diferencia de vista para los que los llamamos nuestro Señor. Y Dios nos llama para honrar a toda la gente. Nuestro texto de hoy no es muy largo, no es tan complicado, pero le puedo decir que yo soy una de esas personas que estuve luchando para entender este versículo. Y a veces parece que es abrumador en este tema. Así que si estamos dispuestos a luchar a través de esto y realmente dejamos que Dios nos explique y nos hable a nosotros hoy, yo creo que hoy nos vamos a salir con un prospecto profundo en estas relaciones. O sea, que en 1 Pedro 2:17 dice, Pedro dice esto: honren a todos. amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Así que es importante que es importante que definamos esta palabra honor. Y honor es tener en alta estima, valorar o mostrar respeto. Cuando honramos a alguien, no lo honramos para cambiarlo, no necesitamos cambiarlo. Simplemente lo tenemos en una alta estima. No, lo tratamos con cierto respeto, con cierta dignidad. Cuando honramos a alguien, ponemos valor en él. No por lo que ellos son, no por cómo ellos actúan hacia nosotros, sino por a quién ellos pertenecen. O sea, que cambiamos nuestra perspectiva en la tierra a la perspectiva de Dios. Si nosotros... miremos estos ítems que están aquí, un plato, una cuchara, un tenedor. Estos son algo muy simple que si vamos a cualquier supermercado, a Target, podemos pagarlo capaz $40 o algo así. Pero si esto si digo que estos ítems pertenecieron a una persona importante, como fue estos ítems, por ejemplo, pertenecían a Gandhi, a Mahatma Gandhi. Y esos se vendieron en una subasta por $94,000. ¿Y qué de estos otros? Una tijera y un peine. Si lo miramos, se ve como lindo. Si lo miramos, compramos en Amazon algo similar, puede costar $25. Pero ¿qué pasa cuando encontramos que estas cosas pertenecieron a Neil Strom, la primera persona que pisó la luna, y se vendieron en una subasta por $32,000 recientemente? O este suéter. Si este suéter es nuevo, en Target o Navy o donde tú quieras comprar, pueden ser $20, $25. Y si están dañados por un cigarrillo o algo, quizás $3 en Goodwill. Pero ¿qué si les digo que esto pertenecía a Kurt Cobain, el cantante que lideraba Nirvana? No sabemos si ustedes se acuerdan de él. Entonces, si piensan en esto, ustedes nunca se podrían imaginar. Se vendió por $334,000 en una subasta en 2019. Observa cómo nuestra percepción del valor de estos artículos comunes pueden haber cambiado a medida que nos familiarizaron con a quién le pertenecían. Pueden estar viejos, incluso un poco indeseables. Pero podemos entender que su valor ha aumentado considerablemente. Bueno, lo mismo es cierto cuando honramos a otras personas. Le damos valor a las personas no por lo que hacen, sino no por lo que cómo se ve, pero por lo que Dios ha hecho. Él los creó. Y él los valora. Una de las cosas más contraculturales que se nos dice que hagamos como cristianos es que dar a las otras personas cosas que no se merecen. Pero aquí está la cosa. El Evangelio no es justo, y gracias a Dios por eso. Jesús nos dice que oremos por nuestros enemigos cuando nos persigan. Siempre hay tensión en lo que podemos sentir cuando se trata del honor. No es diferente. Porque a veces lo que sentimos que debemos hacer no es lo mismo que las Escrituras nos dicen que hagamos. Entonces, esta idea de honrar a otras personas puede generar algunas preguntas muy reales. Preguntas como, ¿cómo puedo honrar a un jefe que no es un buen jefe? O ni incluso una buena persona. ¿Puedo protestar por esto? Si a veces las personas ni siquiera son una buena persona, ¿cómo le puedo poner valor a un padre que me abandonó o que me ignoró? ¿Cómo puedo mostrar respeto por alguien que no parece tenerme respeto? Bueno, hoy vamos a analizar este versículo poco a poco y ver la aplicación y también el apoyo bíblico para cada parte de lo que Pedro dice en esta carta. Lo primero que Pedro dice en el versículo 17 es una declaración general. Y es lo que él dice es honren a toda la gente. Entonces, vemos algunos grupos que todos entendemos bien en las Escrituras, pero que no se menciona explícitamente en este versículo. Por ejemplo, el primer grupo es el que yo clasificaría como a los que están a nuestro cuidado, los que nosotros debemos cuidar. El primer grupo de toda la gente que estamos viendo hoy está influenciando para honrar a los demás por nuestra decisión de honrarlos primero. Como alguien que tiene autoridad sobre los demás, tenemos un oficio de poder, ya sea como padres, como supervisores o como líderes en la iglesia o en la comunidad. Pero honrar a los que están a nuestro cuidado puede ser fácil, por un lado. Pero por otro lado puede ser muy difícil. Nosotros sabemos esto. El honor es fácil cuando nos sentimos honrados. Es fácil dar respeto mientras se ha recibido respeto. Pero ¿qué pasa cuando ese no es el caso? Porque la verdad es que los respetos o valores nunca se muestran por las autoridades. Hey, todos te están impresionados, ¿verdad? Los padres dicen amén. Como padres, a veces podemos ver el comportamiento de nuestros hijos como la fuente del problema. Pero a veces nosotros como padres podemos deshonrar a nuestros hijos al no reaccionar de una manera que atribuya el valor, o peor, al descuidar la corrección de actitudes o comportamientos deshonrosos. El apóstol Pablo advierte sobre esto en Efesios. Dice en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Estas instrucciones son importantes porque es un eco del corazón de Dios con nosotros. Y en Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga todo lo que él recibe como hijo. Al igual que el honor no es pasivo y el honor no siempre es agradable. El honor requiere nuestra atención y nuestra honestidad, como cuando lo hacemos con nuestros hijos. Recuerda que honrar es tener en alta estima, valorar o mostrar respeto. Para los hijos, por ejemplo, nosotros debemos tener tiempo de calidad con ellos y disciplinarlos como padres. Honorar a nuestros hijos tiene sus raíces en el valor que les mostramos, no solo nuestra corrección, sino nuestra conexión con ellos. Honoramos a nuestros hijos cuando nos conectamos con ellos o cuando nosotros les enseñamos o conectamos. Otra relación que podemos encontrar donde el honor es necesario es el área de los empleados a los que supervisamos. El apóstol Pablo habla acerca de cómo nos debemos conducir nosotros. En Colosenses 4:1, amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Como por ejemplo, nosotros podemos pensar que esto que Paul lo decía en una forma distinta por el tiempo en el que vivía. En nuestro contexto moderno, el paralelo es un jefe o un supervisor, o un trabajador o empleado. Como supervisores debemos entender que el lugar de la influencia que tenemos requiere honor. Honrar de esta manera no hace que sus empleados lo pisoteen, sino que le permite elevar o empoderar a todos los empleados a un lugar donde son honrados, donde son escuchados, liderados. Un lugar donde la honestidad y la responsabilidad son una expresión saludable de una relación profesional. Esto permite que las personas a las que nosotros supervisamos sean oídos. Cuando supervisamos de esta manera, es un lugar con honestidad y con una expresión saludable. El honor empieza cuando valoramos a cada empleado. Como a veces cuando somos supervisados, Dios nos ha confiado en nosotros para que nosotros oraremos a estas personas. El otro grupo que podría pasarse por alto como grupo que nos ha sido confiado es el de los pobres, el de tomar cuidado de los pobres, de los deprimidos, los marginados. Está en el corazón del mismo ministerio de Jesús y del Evangelio. Y al igual que cualquier grupo que se nos encomienda, si queremos honrarlos, debemos poderlos verlos sin hacer la pregunta de ¿qué me pueden dar? Sino ¿qué puedo hacer para ellos? ¿Cómo puedo honrar a esta gente? ¿Cómo puedo honrar a Dios o honrar a Dios? En Proverbios 14:31 dice, quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes lo ayudan los honran. Así que si nosotros oprimimos a los pobres, insultamos a Dios. Nosotros honoramos a Dios ayudando a los pobres, proveyendo recursos. Y nosotros tenemos un grupo de compasión. Y nosotros honoramos a los pobres y les damos dignidad, les damos recursos. Pero ¿saben qué? El verdadero desafío es cómo los honoramos. ¿Cómo los honoramos cuando los vemos en la esquina o cómo lo vemos en otro lado? Yo estoy tan feliz de que nuestra iglesia tiene ese lugar de compasión, ese departamento de compasión. Y es genial porque al día de día es como nosotros tenemos el desafío de honrar a la gente y honrar a los pobres. A veces es difícil. A veces cuando no es conveniente, cuando son desordenados. Pero eso es lo que Dios dice, ¿cómo ordenamos a los pobres? Por eso Pedro dice que honremos a todas las personas. Nosotros, toda la gente también significa todos los que son extraños. Inclusive la gente que va en el auto delante de nosotros y nos hace llegar tarde, van muy lento y nos pueden hacer llegar tarde al trabajo. También lo tenemos que honrar. Y en la Escritura, Pedro dice que honoremos a toda la gente. Cuando miramos a Pedro 2:17, dice que amemos a los hermanos. Todos los que están al lado nuestro son nuestros hermanos. La Biblia es clara acerca de la relación única que mantenemos juntos como un cuerpo de creyentes. Jesús lo define en Mateo 12. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a los discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo lo que le hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando encontramos nuestra salvación en Jesús, tomamos una nueva identidad y esta nueva identidad debe definir muchas cosas de nosotros. Una de las cosas en que cambia nuestra identidad es que nos proclamamos como que somos hijos de Dios. Asumimos la unión a través de Jesús. Así que Dios no solamente nos ve como hijos o hijas debido a Jesús, sino que cuando hacemos la voluntad de Dios, Jesús nos reconoce como hermanos y hermanas. Entonces, como cristianos, cada parte de una comunidad, la iglesia local, tenemos la responsabilidad de honrarnos unos a otros para animar, para dar valor, para servirnos a unos a otros. Pero como en todas las familias cristianas no son perfectas. Y al igual que las familias terrenales, las familias cristianas pueden ser difíciles. Una de las razones por las que la iglesia está tan fragmentada y la gente va y viene con tanta ligereza es porque hemos perdido la noción del honor en este tipo de relación. El apóstol Pablo nos anima como creyentes para que con lo siguiente, Romanos 12, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Así que si tú te llamas un creyente, un miembro de la iglesia local, es importante que nosotros entendemos y que pensemos en la aplicación de esto. No, que ni no tenemos que solamente honrar, pero tenemos que hacer más que eso. El honor es más que amar. Esto describe valor y nos anima. Así que nos preguntamos, ¿cómo podemos honrar a otros por encima de nosotros? Hay alguien en tu trabajo que hace que sea difícil mostrar el respeto. Tal vez no viven un estilo de vida que se alinee con nuestros valores. Quizás lo que ellos dicen o hacen y a nosotros nos gusta. Quizás es la persona que está sentada al lado de ustedes. Hay ciertos grupos, tipos de cristianos que te irritan y que los ves y que no estás de acuerdo, quizás se visten de alguna manera, que quizás dicen algunas cosas distintas, quizás votan de algunas cosas. Entonces decidimos deshonrarlos con nuestras palabras. También decidimos deshonrarlos con nuestras acciones. No importa qué creemos, pero es tan tentador decirles algo. Pero este es el anuncio para esta iglesia. Tus hermanos y hermanas no son tus enemigos. Tenemos un enemigo y ese enemigo es Satanás. Esto es lo que el enemigo quiere hacer. Esto quiere dividir la iglesia con orgullo, con mentiras y con otras cosas. Así que no debemos honrarlos para honrar a Dios. Y si nosotros seguimos a Jesús en esto. Así que amar a nuestros hermanos no es tan fácil, pero es una parte definitivamente esencial de caminar en fe. Y cuando recapitulamos estos grupos, tenemos amigos, algunos cristianos, pero en el versículo 17 también dice, el último grupo dice, honren al rey, a los que están en autoridad sobre nosotros, el rey. El rey en este caso no es el rey Jesús. Eso se está refiriendo a un rey terrenal. El rey literalmente es el gobernante y también aquellos en autoridad. Y mientras leía esto y luchaba con esto, y lo leí otra vez porque estaba luchando contra esto, en muchos sentidos, considero que esto es un honor perdido, no solo en nuestra cultura, sino en la iglesia. No solo para los que no creen, sino también para los que creyentes. A veces, si nosotros creemos que tenemos autoridad, tenemos que asegurarnos de que honoramos a otras personas, de que honramos. Si tú eres un padre, algo como yo, vas a leer este versículo muy, muy fuerte a tus hijos. En Efesios 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre. Nosotros como padres amamos este versículo. Es el primer mandamiento con promesa. Porque dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces le tienes que decir a tus hijos que si no me honras, que si tú no nos honras, tu vida va a ser muy corta. Amamos este mandamiento como padres porque vemos el valor en él. Quizás nos gustaría poner una calcomanía en nuestros autos, en los baños, en todos lados, porque vemos el valor en honorar estas cosas. Pero, ¿por qué le decimos esto a nuestros hijos? Porque nosotros nos preocupamos por ellos. Pero esta es la cosa. Estamos felices de decirle esto a nuestros hijos, porque muchas veces, más allá de esos primeros años, es donde comienzan los problemas con la autoridad. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido problemas para honrar la autoridad puesta sobre ellas. Adán y Eva pensaron que tal vez Dios los estaba deteniendo. Los israelitas que siguieron a Moisés fuera de Egipto eludieron su liderazgo después de que todas las cosas no sucedieron como y cuando ellos pensaban que deben suceder, que debían suceder. Quizás no son. A veces tenemos que mostrar como alguien que es mayor que nosotros, quizás un pastor en la iglesia, quizás el gobierno, quizás todas las personas que tienen una autoridad sobre nosotros. Pero quizás ustedes están pensando, mi jefe, ellos no son buenas personas. Y mis padres me abandonaron. Ellos estaban ausentes. Ellos no se preocuparon por mí. ¿Y el gobierno? Ni siquiera me dejen empezar acerca del gobierno. Todas las personas con autoridad me han fallado. ¿Qué si todas esas personas que están con autoridad sobre mí no se merecen el honor? Y esto es lo que dice en Pedro 2:18, que él dice, siervos, empleados, hijos, hijas, esto es lo que él dice, siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son severos. La palabra severo viene de la palabra escolios, que es como escoliosis, que es una columna curva o torcida. Entonces, sí, nosotros podemos decir, sí, pero Pedro no está vivo ahora. Él no lo escribió para el 2020. Él ni siquiera se hubiera dado cuenta si hubiera tenido un jefe como yo. Él no está viviendo las circunstancias que yo estoy viviendo. Él no está viendo las noticias en la televisión todos los días. Pero que ustedes están correctos, pero ¿saben quién era el gobernador en esa época de Pedro? Era Nerón. Nerón es famoso por la forma en que trató a los cristianos. Y no era famoso por lo bien que los trató, sino es famoso por lo mal que los trató. Aquí tenemos una foto de un cuadro llamado Las Antorchas de Nerón. Y ustedes pensarán, ¿qué son esto? Y es un cuadro de una fiesta romana. Y quizás te preguntes, ¿por qué se llaman Antorchas de Nerón? Y estas personas eran antorchas que eran cristianos colocados en estacas y luego encendidos en fuego. Están haciendo mal. Creen que es la vida de Jesús, muerte y resurrección. Ellos están equivocados. Ellos habían roto la ley. Ellos se negaban a negar su fe en la ley de Dios de muerte y resurrección. Entonces, las antorchas para estas fiestas eran los cristianos. Entonces, Pedro dice, honren al Dios, y es la persona más injusta. Es un tiempo que debemos remarcar en la fe de la iglesia. Pero Pedro escribió estas palabras. Esto es algo que debemos entender, que cuando viene a honorar a las autoridades, honorar no siempre significa creer. Pero debemos obedecer a las autoridades, pero a veces debemos desobedecer. Por ejemplo, esto, cuando los cristianos eran encendidos como antorchas, eso no estaba bien, no tenías por qué estar de acuerdo. Así que, porque si hay cosas que están pecando en contra de Dios, con nosotros como cristianos debemos desobedecer a esa orden. Porque La Biblia dice estas palabras, que lo que Dios dice es la autoridad más alta. Y el problema es, el problema viene cuando nosotros deshonoramos cuando nosotros decimos cosas malas acerca de estas personas. No importa si nosotros estamos de acuerdo o no. El problema que ocurre es cuando nosotros empezamos a decir cosas feas. Pero yo creo que ahora, más que nunca, la gente está llamando a la iglesia y hacer para cuando que nos pide que traigamos a gente a la iglesia, cuando no estemos de acuerdo con ellos. Recordemos las palabras en las letras que escribió Pedro. La gente estaba siendo encendidas como antorchas. Sin embargo, él escribía: honre al Dios, inclusive cuando eso no parece justo. Honren al rey. ¿Por qué? Porque Dios los puso allí. Y no es un accidente. En Romanos 13:1, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y todos los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Me doy cuenta que en la sociedad actual podemos ver esto como una especie de comentario político. Esto es una enseñanza difícil, pero está allí por una razón. Pedro lo escribió no por escribirlo, pero tenemos que tomar esto muy seriamente. Cuando leo esto, yo pienso que a veces puedo no entenderlo, pero sé que Dios está en control y no voy a estar sorprendido por ningún, y Él no va a estar sorprendido por ningún líder, por nadie, y Él sabe. Pero tengo que confiar en Dios, en lo equivocado y en lo correcto, porque esta es la razón. Nuestro verdadero Dios, nuestro verdadero rey, no es ni nuestro pastor, ni una persona, ni un jefe malo. Nuestro rey es Jesús. Y Él hace todas las cosas posibles. Todas las cosas posibles y para la gente, para todas las personas. Jesús fue el ejemplo más importante de cómo honrar a todas las autoridades en el cielo y en la tierra. Si nosotros vemos a Jesús que está en la cruz, que ellos pueden decir, nosotros podemos pensar que todo esto no tiene sentido, pero cuando vemos la autoridad que honra a esas personas que le estaban haciendo cosas tan malas, es realmente, debemos, si realmente queremos honrar a otra gente, debemos temer a Dios. En todas las Escrituras leemos acerca de temer a Dios. Y Jesús nos resume la importancia en Mateo 10. Y Él lo dice en Mateo 10, 28. No teman a los que quieran matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No pasamos mucho tiempo hablando del temor de Dios porque se malinterpreta. Pero es algo muy difícil de enseñar. Pero la Biblia lo hace central para nuestra comprensión de quién Dios es realmente y de lo que es capaz. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. A medida que empezamos a tener conocimientos de quién es Dios, empezamos a tener una mejor comprensión del mundo que Él creó, de la gente que Él creó. Si Dios realmente creó no tan solamente nuestro planeta, sino un universo tan grande que aún no encontramos el fin, pero quien también es tan detallado que puede contar los cabellos de nuestra cabeza. Si Él puede contar Cada un detalle tan simple como cantar tus cabellos. Es un Dios tan grande también que puede escuchar cada oración, conocer cada pensamiento y que puede unir todas las cosas para el bien de aquellos a quien los que lo aman. Nuevamente, pedir unir todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Un Dios que no solamente sobre nuestro mundo, sino sobre más allá del mundo. No solo un Dios de vida, sino de muerte. Dios que resucita a los muertos y sana enfermedades y a los quebrantados. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. El Dios que debemos temer. Y ese temor no es malo, sino que es reconocer su poder y también reconocer su gran amor. No es un temor malo, es un temor bueno. Pero cuando percibimos el verdadero poder de Dios en todo lo que Él hace y sabe, eso debería cambiar la forma de que percibimos el mundo que nos rodea y de cómo tratamos a las personas cerca nuestro. Tenemos la oportunidad de... Si a medida que navegamos por todos los diferentes tipos de relaciones que nos rodean, tenemos la oportunidad de honrar a Dios primero, honrando a cada persona independientemente de las diferencias, de las dificultades. Quizás si ellos han sido, se nos han confiado o si ellos son nuestras autoridades. No importa las dificultades. Honorar a las personas es simplemente honorar a Dios. No honramos a la gente basados en lo que ellos valen, sino ni siquiera lo que pensamos para ellos, sino en lo que ellos valen para Dios. Y les puedo decir que cada persona cada persona es importante para Dios. Así que mientras navegamos acerca de las relaciones, quiero que desafiarte a que luches un poco con esto y que honren a Dios. Y que para que realmente honremos al Dios, oremos.
Can I have the ministry team please come down to the front, please?
Saben, yo sé que esta enseñanza, hablar en honrar, puede ser difícil. Y yo realmente estoy con ustedes en eso. Pero esta es una de las cosas que Dios está diciendo, confíen, entiendan quién soy. Está bien. A veces esto va a ser solamente un acto de fe. Pero la Escritura es muy directa con esta idea de honor en cómo nosotros luchamos con esto y nos manejamos con esto. Así que los voy a desafiar a que Dios les muestre los lugares donde no estamos honrando a otras personas. Los voy a desafiar a que lo hagan, aunque no estén cómodos en esto, pero para que sepan qué es lo que Dios quiere que hagamos como su iglesia. Tenemos un equipo de ministerio y también en línea. También pueden apretar el botón para requerir oración. Pueden pedir oración por lo que sea, por cualquier cosa que sea. No solo por el mensaje de hoy, sino por todo lo que ustedes, todo porque lo que ustedes necesiten. Sabemos que Dios cura, que cura cuerpos, que también cura daños emocionales. Y nosotros amamos orar por ustedes. Si tú eres nuevo aquí, nosotros nos encanta darte la bienvenida. Tenemos un lugar donde la mesa de español, donde te podemos dar cosas y atenderte. Vamos a orar. Señor, yo oro por cada uno aquí, cada uno escuchando este mensaje, cada uno que esté aquí o en línea. Que te pido que tú los ilumines para todos y que puedas iluminar su vida en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todas las relaciones que tenemos, todas las cosas que son complejas. Señor, también oramos por sanación por los que están dañados. Oramos por libertad para todas las culturas. Y oramos, Señor, que te honoremos, que te honremos a ti honrando a otra gente. Señor, ¿nos podrías ayudar a hacer esto? ¿Nos podrías completar? ¿Nos podrías desafiar esta semana? Y que tu gracia sea abundante. Nosotros te amamos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra. Y es en el nombre de Jesús que yo oro. Amén. Que tengan buen día.